Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Campus COPE, un hola muy especial a todos nuestros alumnos y profesores universitarios que ya han comenzado la dura batalla a por el éxito final. La cita es a partir de mañana en la FIEP, la Feria Internacional de Estudios de Posgrado. Allí se cuece el futuro de muchos de los universitarios de hoy y de los máster de mañana. Enseguida, Cristina Martos nos pone al día. Pero antes, queremos hablar de ese importante acuerdo con el que muchos jóvenes universitarios podrán ver protegida quizá su integridad física y moral, su dignidad, al fin y al cabo. Un acuerdo para acabar cuanto antes con las denigrantes, vejatorias y absurdas, en muchas ocasiones novatadas, con las que cada año nos enfrentamos al inicio del curso.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Elsa Tadea García, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Me alegra verte de nuevo por aquí.
Ay, me encanta estar todavía otra vez por aquí, ¿eh?
Me gusta que hablemos de este tema que es muy importante para todos.
Muy interesante, sí.
Y te quería poner una trampita. Mira tú.
Así empezamos el curso,
así empezamos,
¿no?
Empezamos bien. ¿Por qué, de dónde crees tú que viene esta historia de las novatadas? ¿Cuándo aparecen? ¿O tienes alguna noticia de por dónde empieza este asunto?
Mira, realmente me pillas porque no tengo ni idea. Pero todo hay que decirlo que tiene toda la pinta de venir de Estados Unidos, de las fraternidades estadounidenses, sí. Que me imagino que viene por ahí. Además, está muy de moda y es muy típico que las cosas estadounidenses nos lleguen luego a España, sí. Sobre todo a través de las películas. Y es Vox Populi el tema de las novatadas dentro de Estados Unidos. Así que me imagino que tirarán por ahí, pero me voy a enterar.
Puede ser. Pero lo cierto es que cada curso, cuando se inicia, tanto los colegios mayores como las universidades, lo primero de lo que tenemos que empezar a hablar en los programas especializados y en los informativos y en todas partes es de las novatadas.
De las novatadas, y además normalmente nos viene a la cabeza ya que es negativo, porque las novatadas casi siempre lo son, pero no siempre. Uh-huh. Porque si se realizan desde el respeto y la verdad por pasárselo bien, es una manera de afianzar la relación con los veteranos y quitarte un poco esa vergüenza que te hace tener al llegar a una nueva ciudad.
Ya, lo que pasa es que no siempre son buenas. Elsa, todos los años escuchamos casos que rozan incluso la crueldad y la humillación. Es más, creo que hace muy pocos días hemos visto como 4 alumnos de un colegio mayor de Madrid han sido expulsados temporalmente.
Bueno, temporalmente, y debería de haber sido mucho más, sí. Y con razón, porque, sí. Por ejemplo, uno de ellos estaba viendo las imágenes que obligaba a beber a un novato, sí. Luego he escuchado, bueno, insultos, iba a decir obligaciones, no, imposiciones, así que el mayor problema es que si tratas de evitar estas novatadas, te van a hacer un absoluto vacío dentro del colegio mayor, entonces es que te tienes que ver inmerso por obligación.
Exacto, es que no tienes salida, eso es lo malo de este tipo de cosas.
Claro.
No eres libre realmente para decidir. Entonces,
no puedes decidir.
Lo cierto es que hacía falta algo, se ha hecho ya, por fin, que es que para erradicarlas el Consejo de Colegios Mayores ha redactado un manifiesto en el que se denuncian estas prácticas, ¿no?
Y explican en esto que los colegiales de un mayor han de distinguirse por un esfuerzo, por madurez y por comportamiento solidario, lo que es lógico, y nunca por mofarse, humillar, insultar o maltratar a otros. En realidad es una ética, conducta.
Sí, exacto.
Civil, iba a decir educación civil.
Sí,
me entra en la cabeza el tener ganas de humillar al compañero, es lo que menos.
Y un poco de empatía, ¿no?, hacia los demás.
Pues también.
Para analizar esto, bueno, pues contamos con una ayuda inestimable, que es la de alguien que conoce mucho y muy de cerca estos problemas, que es María José Moreno, que es de la Junta Directiva del Consejo de Colegios Mayores. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
¿Por qué crees que hay que erradicar las novatadas?
Bueno, es que lo habéis dicho muy bien vosotras en el programa. En el fondo, a ver, las novatadas surgen como una ocasión de integración de los nuevos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que es verdad que hay una línea muy fina, ¿no?, entre una broma y algo que puede humillar a la persona, ¿no? O sea, que es verdad que las novatadas surgen, ¿no?, desde luego con una finalidad de humillar a la persona, ni mucho menos, ¿no?, pero sí de integrarla. Pero bueno, o sea, una persona que llega nueva no conoce su sensibilidad y generalmente, bueno, pues estás en un mundo nuevo y que no conoces, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos hemos querido posicionar, ¿no? Y también no solo que sea un problema de los colegios mayores, sino que es un problema de la sociedad, ¿no? Porque en el fondo humilla a la persona, ¿no? Es un acto malo.
Y además, como vosotros mismos, vamos, comentáis, es que el alcohol influye muy negativamente y el problema es que no hay modo de limitar realmente que los jóvenes beban ese alcohol, ¿no?
Claro, sí, o sea que, a ver, muchas de las novatadas están fuera del colegio mayor, o sea que no se producen dentro, ¿no?, sino que se producen fuera. Entonces, por eso también nos queremos apoyar, ¿no?, en las autoridades civiles, en la policía, en todas esas personas que trabajan por el bien común.
En el manifiesto, María José, habláis de dos argumentos fundamentales, de las dos excusas más comunes. ¿Cuáles son esas dos excusas?
Los dos argumentos más comunes son que son bromas inocentes y son aspectos como tradicionales, ¿no?, que son difíciles de romper, que siempre se ha hecho. Y además, cuando una persona sufre una novatada, al año siguiente, de alguna manera, quiere que el nuevo, o sea, que él lo había pasado mal, que también se quiere vengar, ¿no?, alguna manera.
Ese es el aspecto que más me preocupa. Siempre hay un componente ahí de crueldad en el sentido ese de bueno, como a mí me lo hicisteis, ahora lo voy a hacer yo, y esto va increciendo, ¿no? Al final es cada vez peor. A mí me hicisteis daño, yo hago más daño.
Pero es una cosa, todo hay que decirlo, que me ha sorprendido siempre, porque si yo lo he pasado mal, ¿por qué se lo hago pasar peor al siguiente?
Pues esto se llama...
Me encanta.
Efectivamente, así es.
Y bueno, por lo que he leído en el manifiesto, no solamente son peticiones o exigencias, sino que vosotros mismos os comprometéis a implementar las acciones necesarias para ayudar a que no sigan estas prácticas. ¿Cómo sería?
De alguna manera, primero hacer una concienciación, ¿no?, a los colegiales de lo que supone, ¿no?, pues un acto, una novatada, y luego tener medidas, ¿no?, o sea, que no pase impune. Es decir, que una persona que hace una novatada, bueno, pues que se le diga algo, ¿no?, desde la dirección del colegio mayor o desde la universidad.
¿Quién gana más con este acuerdo, María José? ¿Gana el estudiante, gana el profesor, gana el colegio mayor, la universidad? ¿Ganamos todos en la sociedad?
Yo creo que ganamos todos, o sea, porque de alguna manera es una medida de respeto a las personas, ¿no? Entonces, cuando tú apuestas por la persona, yo creo que gana todo el mundo, ¿no? O sea, que tú puedes integrar, que es el objetivo de la novatada, puedes integrar de mil maneras, ¿no? Lo que hay que es inventar y hacer ver que la integración se puede de muchas maneras.
Y no sé si nos escuchabas antes el caso del Colegio Mayor de Madrid, en el que se ha expulsado a cuatro alumnos de manera temporal. Sí. ¿Crees realmente que va a servir esta sanción tan leve como algo temporal?
Bueno, por lo menos yo creo que es una medida positiva de que no ha quedado impune, ¿no?, ese acto. O sea, habrá que ver que si esa medida es efectiva, pero por lo menos se han puesto las orejas al lobo, ¿no?, que es el objetivo.
Ya, mejor eso que nada, realmente.
Desde luego,
claro,
sí.
Efectivamente.
María José Moreno, de la Junta Directiva del Consejo de Colegios Mayores, gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Muchas gracias a vosotras.
Un placer, hasta luego.
Hasta luego. We don't need no thought control.
Bueno, Elsa, yo creo que esta música que estamos escuchando pone un marco perfecto de despedida de esta entrevista. Quizá pueda reflejar muy bien lo que significan las novatadas. Si vemos el vídeo de The Wall, de Pink Floyd, seguramente vemos ahí un poco de esa crueldad, en ese caso, de los profesores hacia los alumnos, pero da igual. Al final hay un componente de crueldad y de violencia que, bueno, pues os pueden marcar muy bien, ¿no?
Totalmente, pero de verdad que es una cosa que me intriga, que nosotros, que lo hemos podido pasar mal en el colegio, vamos, o nosotros mismos en los colegios mayores, sigamos manteniendo esa tradición desde un modo humillante.
Sí.
Porque si es de una manera divertida, yo estoy totalmente a favor, los juegos están muy bien, pero la manera humillante... ¿Por qué? Yo me planteo en Campus Cope, cada vez que llega uno nuevo, lo que hacemos es recibirle con los brazos abiertos, con una sonrisa y con ganas de que trabaje.
Pues mira, al que vamos a recibir con los brazos abiertos es a Rafa Palma, que es nuestro oyente y experto musical, que ha propuesto esta canción, este The Wall, como himno universitario, al que seguramente lo sea pues más por derecho propio, ¿no? The Wall, de Pink Floyd, es su segunda propuesta. Ya habíamos oído el otro día a John Lennon con Imagine y suena perfecta, como decíamos, después de hablar de novatadas. We'll be right back. Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Encantada, sí, de estar aquí otro lunes más.
Se ríen mucho nuestros compañeros siempre con lo de que cuando entras conmigo, siempre dices lo de buenas tardes, Maika. Y entonces, hoy lo que conste que
hoy lo he
hecho,
enfatizado
sí,
más.
Sí, más aposta. Pero vamos, es algo cariñoso entre nosotros. Vamos a ver, Cristina, estás aquí por una razón muy importante, que es la FIEP.
Efectivamente.
Es la Feria Internacional de Estudios de Posgrado, que comienza a partir de mañana, en Barcelona en principio, después en Madrid, en otros sitios, y que se presenta con la oferta más la oferta formativa de posgrado de 39 centros y escuelas de negocio. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va esto?
Bueno, pues la Feria Internacional de Posgrado, como bien has dicho, lo organiza la consultora del Círculo de Formación, que es una consultora especializada en el sector de la formación y los estudios de posgrado. Y estos días se celebra en Madrid, el 19, en Madrid, en el Hotel Villa Magna, desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la tarde. Y en Barcelona, el miércoles 18.
Bueno, tenemos un invitado, ¿verdad, Cristina?
Sí.
Que nos puede ayudar a explicar bien de qué va esto y qué es lo que vamos a encontrar allí.
Efectivamente, es Rafael Rodríguez Albe Loa, portavoz del FIEP. Buenas tardes, Rafael.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántas escuelas de negocio y universidades van a estar representadas allí en la FIEP?
Pues este jueves en Madrid hay representadas 40 escuelas de negocio y centros de formación de posgrado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Uh-huh. Participan escuelas de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, suizas, australianas, inglesas, francesas, que van a dar toda su oferta formativa que tienen ahora mismo para cualquier estudiante o recién licenciado que quiera mejorar su formación académica.
Y para los estudiantes que vayan allí, ¿qué tipos de temas vais a tratar? Pues desde becas, bolsa de trabajo, este tipo de temas. Cuéntenos.
La persona que se acerca a la feria, lo que va a encontrar son, lo que hemos comentado, tanto en escuelas de negocio, que dan información de toda su oferta formativa que tienen, que está cada vez más demandada por las empresas, sobre todo ahora mismo con la crisis y lo complicado que está el mercado laboral.
Sí.
Cualquier estudio de este tipo siempre es bienvenido por las empresas y los reclutadores. Hay todo tipo de programas, tanto MBAs, jurídicos, marketing, como de moda y lujo, como de investigación y nuevos medicamentos. Cualquier tipo de programa que lo mismo un licenciado pueda acceder.
Esta tan traída y llevada crisis ha provocado algún tipo de cambio que nos puedas adelantar con respecto a ediciones anteriores de la FIEP. ¿Hay algo concretamente nuevo?
Sí, ha provocado que cada vez vengan más escuelas internacionales a reclutar alumnos españoles para salir fuera.
Yeah.
Ahora mismo se dan cuenta que el trabajo en España está complicado,
sí,
que los licenciados españoles quieren salir fuera y qué mejor manera de salir que hacer un máster fuera de España. Pues las escuelas se han dado cuenta de ello y cada vez quieren reclutar más candidatos españoles.
Bueno, pero tenemos unos magníficos máster en España. ¿Por qué no tenemos
magníficos máster en España?
¿Por qué no tenemos que ir fuera?
Tenemos escuelas de negocio entre las 10 mejores escuelas del mundo.
Sí.
Que dan programas íntegramente en inglés. Lo
cierto.
Que nos falta es ahí fuera, pues tengo un programa en inglés.
Sí.
Pero esas son las pocas escuelas.
Uh-huh.
Digamos, están todas muy reconocidas, pero hay tres que son las que destacan. Pero hay gente que lo quiere salir fuera, es decir, aquí en España no tengo un encuentro de trabajo, lo tengo complicado. Si me voy fuera, hago un networking con el resto de candidatos que están estudiando el programa allí y tendré más oportunidades de poderme trabajar en Inglaterra, en Francia y en Suiza.
Y una pregunta importante, porque claro, como también estamos con la crisis, hay poco dinero para hacer posgrados y ahí tenéis bastante, una bolsa de becas, ¿no?, para los que quieran estudiar un máster.
Efectivamente, nosotros tenemos ahora mismo en estas dos ferias más de 1 millón de euros en becas, que son las que ofrecen las propias escuelas participantes a los alumnos que se matriculan a través de FIEP. Aparte, Círculo Formación tiene una bolsa de 30.000 euros, también para becas que se sortearán a finales de septiembre.
¿Por qué se tiene que animar un estudiante a ir allí a veros qué va a encontrar, en qué le podemos ayudar, qué les vas a facilitar?
Sobre todo facilitar es encontrar en un mismo día, una misma tarde, toda la oferta de posgrado que hay ahora mismo.
Uh-huh.
Si yo quiero estudiar un máster, por ejemplo, a Ilón, en Seusto, a Barcelona, ESADE, o a Madrid, Instituto de Empresa, y los voy a encontrar todos en el mismo sitio a la misma hora. Voy a poder hablar con el director de cursos de selección de personal, con los alumnos de los responsables de admisiones, que son los que van a contar las necesidades, qué tipo de programa se adapta a mis necesidades, cómo puedo enfocar mi carrera profesional, cuándo es la mejor manera de estudiar máster, estoy trabajando, si hacerlo full time, part time, si hacerlo a distancia, online. Todas esas dudas que una persona tiene al acabar la carrera se puede solventar ahí.
O sea que está muy completo. Uh-huh. Y antes nos has dicho un poco ¿en qué especialidades está el tipo de posgrados? ¿En tecnología?
El más demandado sigue siendo el MBA. Es un clásico.
El de negocios, ¿no? Que es Master in Business Administration, ¿no?
Y dirección de empresas. Desde que nació en los años 80 ha ido ocupando casi todo el número de candidatos, pero poco a poco ha ido haciendo más máster, más especialización, programas más específicos que han ido quitándole peso. y sigue rondando el MP un 30% más o menos de los estudiantes de posgrado. Luego están los jurídicos, marketing, pero cada vez los másteres especializados en biotecnología, matemática de ingeniería, en arquitectura van cogiendo más peso.
Recuérdanos los datos concretos, ¿dónde y cuándo?
Pues este miércoles, es en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona, solo por la tarde, y en el Madrid igual, el jueves 19, en el Hotel Villamagna, Paso de la Castellana.
Rafael Rodríguez Alveola, portavoz de la CIEB, gracias por estar con nosotros.
Gracias
en Campus COPE.
Hasta tarde.
Luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Hablábamos de becas con el portavoz de la FIEB y de eso, de becas, de prácticas remuneradas y de ofertas de trabajo para titulados superiores, es de lo que vamos a hablar con nuestro nuevo fichaje, el nuevo fichaje de Campus COPE, que es María Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, Maika.
Encantada de verte por aquí.
Y yo también de verte.
Bienvenida
a
Campus COPE y sobre todo si nos vas a traer buenas noticias, que espero que sí, porque se trata de que nos cuentes qué ofertas de trabajo hay para titulados superiores, muy concreto, ¿no? Qué prácticas remuneradas que puedan servirnos de un poco de utilidad a todos los titulados o estudiantes universitarios.
Pues sí, son muy buenas noticias. Mira, traigo ofertas de trabajo para estudiantes que aún no han acabado la carrera, porque en Campus COPE sabemos que es muy importante tener contacto con el mundo laboral y si se puede compaginar desde el mismo momento en que se empieza a estudiar, pues mejor que mejor. Así que, abrir las orejas. En la empresa de asesoramiento inmobiliario Roan, que está aquí en Madrid, necesitan un estudiante de último año de alguna de estas carreras, marketing y comunicación, económicas o empresariales. ¿Para qué? Para desempeñar una beca de estudios de mercado. Los requisitos, pues dominio de Office e Internet. Parece sencillito, ¿verdad?
Sí, parece.
Pues lo imprescindible es residir en Madrid, por tanto, y el salario es a convenir, que es muy buena oportunidad de negociar.
Una cosa, María, como me imagino que la gente no va a estar tomando nota en este momento, que sepan que vamos a colgar nuestro programa en cope.es y específicamente en COPE Te Ayudamos pueden encontrar todo este tipo de información, ¿de acuerdo?
Efectivamente. Y luego también, aparte, para los que no nos escucháis desde Madrid, en Barcelona, la firma textil Mango necesitan estudiantes de relaciones laborales, empresariales, ADE o similares, también para una beca de prácticas, donde en el Departamento de Control Interno. Ellos ofrecen incorporación inmediata con un convenio de prácticas, formación continua y horario de media jornada.
Y nos vamos fuera también, ¿no? Vamos a salir.
Eso es. Más allá de las fronteras españolas de nuestro país, organizaciones internacionales. Esta es la institución, se llama así, y convoca becas de práctica remuneradas en el extranjero, que no todas lo son, y son también efectivamente para estudiantes universitarios.
Aquí pagan, chicos. Venga, seguimos.
Por ejemplo, en el Programa Mundial contra el Hambre, es un organismo que depende de las Naciones Unidas y ofrece trabajo en Roma, una ciudad perfecta.
Qué bonito. ¿Verdad? Yo quiero irme también, sí, sí. Vamos.
Allí, pues mira, toma nota, Maika. Sí. Los requisitos son estar matriculado en la universidad y haber superado al menos 2 años de la carrera. La duración, pues son 4 meses y ofrecen una remuneración máxima de aproximadamente 500 euros.
Y puede haber estudiado cualquier cosa, por lo que veo, ¿no? Hace falta que estés licenciado, o sea, estudiando una carrera determinada. Vale,
en cualquier materia.
Maravilloso.
Más cosas. La Agencia Espacial Europea también os da una oportunidad, oyentes de Campus COPE. Sus prácticas se pueden realizar, ojo, en París, Países Bajos, Alemania, Italia o también en España.
No está mal.
No está nada mal. Están dirigidas a estudiantes universitarios también y duran entre 3 y 6 meses. Hay posibilidad incluso de ampliar a 9. 3 mesecitos más en París o en Alemania no
está importa.
Nada mal.
Y la remuneración es de
20 euros al día, que está también muy bien. Y ahora vamos a escuchar una música.
A ver.
Termino con esta música, que es la melodía de un spot que ha elaborado la Universidad de La Laguna para promocionar el Foro de Empleo 2013, que nos interesa muy mucho. Se celebra a partir del próximo 9 de octubre y es un lugar de encuentro entre empresas y también jóvenes. Lo que quiere es fomentar la calidad de las actividades ofertadas.
Pues vamos a escucharlo un poquito, pero bueno, gracias María. Recuerdo que todo esto va a estar colgado en COPE Te Ayudamos y en COPE.es y así podéis tomar nota de todos estos datos, que seguro que alguno de ellos o muchos de ellos os pueden venir muy bien.
Síguenos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Y nuestras peticiones del oyente recién inauguradas. Marta nos ha pedido una canción del grupo catalán Manel. Debo reconocer que no la he oído en mi vida. Hay que ser sinceros y esto es así. A ver si os gusta y de esa forma abrimos pues nuevos caminos a otros sonidos.
Calleu, nobles consellers, guardeu-vos la raó que us quedi i amb un pas viu i decidit. Marxeu on sigui que us esperin, baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu cortines, poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent, no importa molt ara mateix, que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Voleu amables pretendents, fins a altres braços que us valorin, i pel camí no, no pregunteu, deixeu que el nostre amor es fongui, guardarem com un tresor les vostres panxes, les carícies, i jurem per un moment, ens pensàvem que podíem, però si truca algú no contesteu, que el cel ja és prou ple de valents, i sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. I sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer.
Olga, t'he portat una rosa.
Jo tinc unes margarides.
Escolta, estava pensant, aquesta vegada és la bona.
Va, calla i dóna'm la mà.
Guardeu-vos forces, bona gent, potser ens veurem un altre dia. Sabem que volíeu fer més, però què hi farem, així és la vida. T'equivoques d'uniforme i dispares a qui més estimes.
T'equivoques de remei i vais sin fer que la ferida...
Campus Cope. Maica Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Pues es la hora de la tecnología en la universidad, es la hora de Miguel Soria, de nuestro Friki Soria. Me estoy ahogando.
Tranquila, Maika, respira.
Bien, Miguel Soria decía Friki Soria.
Buenas tardes, Maika.
Buenas tardes, Maika. Buenas tardes, Miguel. Te llamamos así con cariño.
Hombre, claro. Y me encanta, lo sabes.
Yo sé que te gusta.
Sí.
Pero ¿por qué eres Friki Soria? ¿Qué nos traes hoy?
Porque no solo de Erasmus vivimos aquí, sino también de tecnología, pues traigo un recordatorio y una noticia. ¿Empezamos por el recordatorio?
Venga, por ahí, vamos por ahí.
Bueno, los que tengáis iPhone, iPod Touch o iPad, tenéis un estupendo icono marrón con un birrete y que pone iTunes U.
¿Qué es que sé?
Es la app de Apple dedicada a la enseñanza, sea primaria o, como nos interesa a nosotros, la universitaria. Para los profesores es una herramienta con la que pueden crear cursos, compartirlos con los alumnos, crear presentaciones, clases, incluso, bueno, vídeos también pueden hacerlos, y los alumnos pueden acceder a ellos en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando, obviamente, tengan una conexión a Internet.
Es muy útil porque es como tener un profesor siempre a tu servicio, ¿no? Estés donde estés y esté él donde esté también, de algún modo.
Claro. Además, resulta que han incorporado a las redes sociales a esta aplicación y se puede enviar información de cursos o apuntes de clase a un amigo con un toque desde Twitter, desde mail o mensajes, y solo hay que darle a compartir y elegir cómo quieres hacerlo. ¿Vale?
O sea, que esto es lo de copiar de toda la vida, solo que se puede hacer.
Que se puede mandar por redes sociales, que hoy en día, quien no tiene Twitter, quien no tiene Facebook, lo puedes compartir a través de ellos. Y luego está lo de los deberes. Imagínate que el profesor te envía un mensaje o te pone ejercicios. Pues para que no se te vaya mucho la pinza y digas, ¿sabes que no me di cuenta? Recibes una notificación con la información puntualmente. Según te lo manda, te dice, oye, tienes tantas cosas para hacer. Así,
o sea,
que
con el sello, no te escapas.
Sí, allá efectivamente es o lo hace o lo hace. En febrero de este año, Apple anunció que iTunes U había llegado a los 1,000 millones de descargas.
Nada más.
Y que el 60%, el 60 más de la mayoría, había sido fuera de Estados Unidos, ¿vale?
Sí.
En España, las universidades que están, pues por ejemplo está la Universidad de Alcalá, la de Alicante, de Extremadura, la de Huelva, Salamanca, Sevilla, Valladolid, en la Politécnica de Madrid. Hay un montón de universidades, cada vez va aumentando más, y iremos hablando con ellas para saber qué ofrece cada una.
Seguiremos la pista de iTunes U y hablando con esas universidades para saber qué ofrecen. ¿Qué es lo que más nos vas a contar?
La noticia, la semana pasada Apple presentó nuevos teléfonos, que son el iPhone 5S y el iPhone 5C. Es importante porque el 5C es la gama baja, ¿vale? Y aunque no sabemos los precios para España, en Estados Unidos, con 2 años de contrato, 2 años a unas compañías que hay allí, pues AT&T y similares, el más barato va a costar $99, ¿vale? La versión más, entre comillas, más, no decir más cutre, más sencilla de los
fácil,
iPhone,
¿no?
16 gigas, que yo creo que están muy bien, 16 gigas para documentos,
accesible,
para música, sí, pues $99. Y los que quieran el iPhone 5C de $199, de 32 gigas, pues eso, 2 años con un contrato. El 5S, que es el modelo de más alta gama, el más barato costará allí $199. Digo que es orientativo porque luego al llegar al mercado español los precios suelen cambiar muy poquito, pero cambian algo. Habrá contrato con compañías, lo dejarán baratillo. Entonces, para universitarios que están dispuestos a dejarse 2 años con una empresa, pues que sepan que por menos de 100 euros pueden conseguir un terminal de estos.
Perfecto. Bueno, Friki Soria, te echábamos de menos ya con tus noticias tecnológicas. Quedas emplazado a ver cuál es la siguiente, ¿vale?
Muy bien.
Abrimos la puerta a lo que nos llega desde fuera. Campus COPE tiene la suerte de tener los mejores corresponsales, antiguos alumnos del Máster COPE, grandes profesionales y grandes amigos. Vamos a hacer un breve recorrido por Portugal con nuestra corresponsal Marta Capela y por Argentina con Horacio Ortiz para saber qué es lo más importante, lo más destacado que está ocurriendo en los dos países en el ámbito universitario. Marta Capela destaca el número de carreras universitarias que no han salido adelante y cómo se configura a día de hoy el marco laboral. Vamos a escucharla.
Hola, Maika. Pues haciendo un repaso a la actividad universitaria de verano, sabes, como hemos seguido en Campus COPE, que el ministro de Educación, Unocrato, ha decidido que todas las carreras con menos de 10 alumnos, en media de 2 años seguidos, se iban a cerrar. Pues hemos tenido ya las colocaciones en el ensino superior, en la universidad, han salido la semana pasada, y en esta primera fase tenemos que, haciendo ese repaso, hablar de 66 carreras en que no ha habido nadie interesado en inscribirse. Esto significa que probablemente si el año que viene pasa lo mismo, pues vamos a encerrar 66 de esos cursos. Aún así, hay que tener en cuenta que 20 de esas carreras son en régimen postlaboral o en enseñanza a distancia. Por lo tanto, no son carreras pues comunes a que la gente vaya asistiendo a clases, y eso puede ser un factor que también ayuda con este número elevado de carreras. Este año se han candidatado a la universidad 40.000 alumnos portugueses, de los cuales 37.000 sí que han conseguido una colocación. De esos 37.000, 93%, 37.000 de esos candidatos, el 60% ha conseguido colocación en su primera elección. O sea que el 60% de estos 37.000 alumnos que desean entrar al ensino superior, a la enseñanza superior, han conseguido la carrera que sí deseaban. Esto, los sindicatos y todos pues los profesores y todo lo demás están diciendo que esto es un número inferior al año pasado, pero hay que tener en cuenta que Portugal lleva un montón de años con su natalidad, su demografía bajando. Eso significa que cada año tendremos menos gente deseando entrar a la universidad. Por el momento ya empezamos a ver novatadas en toda Lisboa y supongo que en todo el país, y por lo que se ha visto de los profesores universitarios, que no son los de cursos básicos y todo lo demás, que eso sí está llevando algunos problemas, el año va a empezar perfectamente bien con sus alumnos y sus profesores todos en su sitio.
Pues es Mercedes Sosa y Alfonsina y el Mar, que es uno de los mejores homenajes que le puedo hacer a mi antiguo alumno Horacio Ortiz, argentino de pro, voz maravillosa que vamos a escuchar ahora, que nos va a contar qué es lo que está pasando en Argentina en las universidades en este momento del curso.
Hola Maika, saludos desde una fría y lluviosa Buenos Aires. Iniciado el segundo semestre hace ya un mes, los exámenes dejaron paso a la calma del tiempo de cursada, calma interrumpida por la inminente celebración del Día del Estudiante, como cada 21 de septiembre. Les dejo dos temas salientes del campus en Argentina. Con casi 2 millones de estudiantes, actualmente Argentina es el país de América Latina con mayor cantidad de estudiantes internacionales, algo más de 50.000 en carreras de grado, sin contar varios miles cursando diversos posgrados. De ellos, un tercio colombianos, otro tercio el resto de Latinoamérica y el tercio que nos queda el resto del mundo. Este fenómeno creciente se puede ver más allá del aula. Alcanza con recorrer calles, restaurantes, bares de ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, que concentran la mayoría de las universidades. ¿Por qué esta preferencia? Por una combinación entre cuestión de costos, calidad educativa y facilidad en reglamentación migratoria, sobre todo en relación a Estados Unidos y la Comunidad Europea. Un ejemplo, un máster en Colombia de 8.000 euros puede hacerse por algo así como el 50% en Buenos Aires. La segunda noticia que no podemos soslayar nos viene de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, con más de 300.000 estudiantes, acaban de cerrar las elecciones para las presidencias de sus centros de estudiantes, que son 13, hace apenas una semana. El gran ganador es el Frente de Izquierda, el gran derrotado el actual gobierno kirchnerista, que no logra poner pie en la universidad. Algunos hablan de un duro golpe por abajo y por arriba, en alusión a que también en el claustro docente han sufrido derrotas, siguiendo la misma tendencia mostrada en las elecciones primarias a nivel nacional de hace apenas un mes. Bueno, hasta aquí las novedades, Maika. Un saludo desde Buenos Aires para todos los amigos de Campus COPE.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
¿Te apetece ponerte a hacer como bici o salir corriendo cuando escuchas esto? Una cosa así, deporte de riesgo, no sé. Bueno, pues es que, ¿por qué tenemos esta sintonía? Porque toca cerrar los libros, por un rato por lo menos, ponernos el chándal y prepararnos para hacer deporte. Es en la universidad donde, además de reforzar los conocimientos, tenemos que ejercitar el intelecto y hay una gran variedad de actividades deportivas que se pueden practicar. Nosotros cada 15 días vamos a repasar aquí en Campus COPE los acontecimientos más destacados en lo que se refiere al deporte universitario y lo vamos a hacer con otro invitado especial de hoy, con Isaac Avilés. Hola.
Hola, ¿qué tal, Maika?
Eres, bueno, bienvenido a Campus COPE, eres nuestro fichaje 2 del día de hoy y bueno, cuéntanos qué es lo que nos vas a estar trayendo y qué nos propones hoy.
Bueno, pues mira, Maika, vamos a repasar en esta sección todo aquello que sea destacable en el deporte universitario, que es y ha sido, sobre todo vamos a repasar a lo largo del año, que ha sido muy importante en cuanto al deporte profesional en el futuro y en el pasado, ha sido muy importante lo que ha salido de la universidad. Sí. Y para empezar, Maika, te propongo hacer un viaje. Vale. Fíjate qué comienzo más bueno.
A mí me encanta viajar, vámonos.
Pues mira, el destino, este. ¡América! Una maravilla viajar hasta América.
Sí, con Nino Bravo más.
Y con Nino Bravo, fíjate. Nos vamos a América, pero no a las del sur, sino a las del norte. En concreto nos vamos hasta Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si hablamos de deporte universitario, hay que fijarnos en Estados Unidos. Todo un referente. Para ellos la universidad, Maika, fíjate, supone un paso previo. En el deporte la universidad es fundamental y antes de profesionalizarse tienen que pasar por la universidad. Por ejemplo, en la NBA.
Es un ejemplo muy claro. En Estados Unidos el deporte universitario tiene, lo sabemos todos, un alto nivel, pero además es muy seguido y tiene una enorme relevancia en los medios de comunicación, ¿verdad, Isaac? Que en muchos casos incluso sirve para dar a conocer a futuras estrellas, que,
eso
luego,
es.
Que luego lo son.
Porque imagínate, vamos a poner un ejemplo, imagínate que Cristiano Ronaldo, Iniesta, Messi, uh-huh. todas las estrellas de fútbol, antes de llegar al Real Madrid, al Barça, al Valencia, a todos estos equipos, hubieran tenido que pasar por la universidad.
No importaría, a mí no me importaría.
Sería fantástico. Sí. Entonces eso hace que el deporte universitario americano uh-huh. tenga mucho valor y sea muy seguido por la gente y también por los medios de comunicación, sí. que para conocer a estas futuras estrellas tienen que acercarse a ellas a través, pues eso, de acercarse a las universidades y de ver cómo están compitiendo. Lo hacen además muy bien. Y lo curioso es que cada vez más universidades americanas se fijan en España, porque se ha convertido España en un referente en el deporte y se fijan en nosotros. ¿Para qué? Para atraer a esos grandes deportistas que tenemos uh-huh. en nuestro país. ¿Y cómo lo hacen? A través de una beca.
No debe ser muy fácil, ¿no?, lo de conseguir una beca por allí.
No lo es complicado, claro, porque lo primero tienes que tener un alto nivel deportivo y luego se te exigen una serie de cosas, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, pues bueno, que tengas un buen nivel de inglés y que sí. pases una serie de pruebas. Pero bueno, todo esto, para saber muy bien qué tenemos que hacer si queremos conseguir una beca, hemos hablado con USA América uh-huh. y en concreto con Enrique García, que es el gerente de esta empresa, que nos dice, por ejemplo, cómo hacerlo.
El primer paso es informar al estudiante y, bueno, un paso muy importante porque, lógicamente, nosotros, al centrarnos en becas deportivas, es importante tener un buen nivel deportivo. No te van a dar una beca si eres, digamos, un deportista del montón. Lógicamente te van a dar una beca si vas a mejorar el nivel del equipo y vas a destacar un poco. Entonces, el primer paso es asesorarles en lo que necesitan y evaluar de alguna forma sus posibilidades de obtener beca.
Pero hay una cosa que seguro que nos preguntamos todos. ¿Es posible valorar si nuestro nivel deportivo es adecuado para optar o no a una beca? Desde USC América nos han explicado cómo.
Dependiendo si son deportes individuales de marcas, por ejemplo, atletismo, natación, pues comparándolas con las marcas que se realizan allí, o si son deportes de equipo, pues obteniendo algunas imágenes o viéndolos en persona y bueno, a través de asesores que conocen el nivel de allí, pues valorar si tiene opciones o no.
Y es que, Isaac, el estudiante debe cumplir, me imagino, con todos los requisitos, principalmente deportivos, pero también los académicos que se requieran, ¿no?
Eso es, allí te exigen, pues eso, un mínimo de notas, que tengas un buen nivel de inglés, como hemos destacado antes, y es muy raro que te rechacen una beca por nota, pero para que nos quede bien claro, nos pone Enrique un caso práctico.
Vamos a poner un caso práctico. Llega un chico, un futbolista o un tenista, valora, le explicamos un poco todo el proceso, valoramos sus posibilidades, creemos que sí tiene opciones y decide el chico y su familia pues lanzarse, digamos, a buscar la beca. Lo primero que debemos hacer es contactar con una universidad y con un entrenador y decir, oye, este chico tiene este nivel, si te interesa, ¿cuánto le puedes ofrecer?
Y a partir de ahí solo queda esperar que haya suerte. Hay que decir que una cosa está clara, hoy el deporte español está de moda.
Vuelvo a poner el ejemplo del fútbol, claro, somos campeones del mundo, campeones de Europa, pues efectivamente eso vende muy bien. Y luego pues en tenis hay grandes tenistas, jugadores de baloncesto, aunque baloncesto es un deporte muy difícil porque el nivel americano es muy alto, pero fuera de Estados Unidos, España es un país con también un nivel muy alto y entonces claro, eso vende.
Pues eso, que está claro que está de moda el deporte español y que es evidente que en nuestro país hay un nivel muy alto. Un importante número de jóvenes de nuestro país reciben una beca para estudiar y competir representando a una universidad estadounidense. Vamos a hablar con una de ellas, con María Álvarez. Es una joven tenista, estudiante de psicología en la Universidad de Oklahoma State. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, María?
Hola, buenas tardes.
Ya estás en Oklahoma.
Aquí estudiando.
Te iba a preguntar eso, que si ya estás en Oklahoma, ¿no? ¿Desde cuándo?
Sí, desde el 17 de agosto llegué aquí. Uh-huh. Y nada, ya el 20 empezaban las clases, o sea que...
Ya has empezado las clases, María, y los entrenamientos, ¿ya has empezado a entrenar también con el equipo de la universidad?
Sí, los entrenamientos empezaron sobre el 23 de agosto y hasta ahora todos los días entrenando.
Bueno, eres una privilegiada, me imagino que lo sabes, ¿no? Todo el mundo puede obtener lo que tú estás teniendo en este momento. ¿Cuándo empieza, por curiosidad, porque desconocemos mucho de allí, ¿no? ¿Cuándo empieza allí el curso académico?
El curso empieza el 20 de agosto, el primer semestre, y acaba en Navidad, sobre el 14 de diciembre. Luego tenemos que volver aquí otra vez el 7 de enero y acaba en mayo. Acaba un poco antes que en España.
Uh-huh. Y desde que empieza, imagino, ya con el deporte. Este ya es tu segundo año. Llegaste el año pasado ya a estudiar a Estados Unidos con uh-huh. esta beca deportiva. ¿Cómo conseguiste esta beca?
Pues a través de una agencia en España. AGM es la que gestiona en plan el papeleo y luego pues... Depende de tu nivel deportivo y lo que buscas también. Si buscas una universidad pues con buen nivel de tenis o te fijas más en la localización, pues tú eres el que luego elige. Y luego también tienes que hacer las pruebas de inglés para saber si puedes entrar a una universidad o no.
¿Has notado mucho cambio con respecto a España? ¿Cómo es eso de estudiar allí en Estados Unidos?
es completamente diferente. O sea, aquí está súper compaginado el deporte con los estudios. O sea, tenemos, digamos, una persona que se encarga de decir a nuestros profesores, vamos a tener un torneo, no van a poder estar aquí, lo van a tener que hacer tal día, tal hora. Claro. Y eso en España es impensable, que la universidad se ponga en contacto con tus entrenadores y que hagan, digamos, un pacto para que tú puedas hacer tus estudios.
Hay un equilibrio absoluto, ¿no? Una unión absoluta entre el deporte y lo académico, claro, como debe ser.
Y María, ¿te costó adaptarte al estudio y a la forma de vida de Estados Unidos?
El primer mes es el más duro porque llegas aquí, es todo nuevo, no conoces a nadie, el idioma también, pero te tratan muy bien. O sea, si aquí si eres deportista, tú vas con el equipo, conoces a otros deportistas y hacen eventos cada semana, luego si vas a los partidos de fútbol americano, tal, conoces a mucha gente y muy bien la adaptación.
Según tu experiencia, por lo que llevas allí, ¿cómo es de importante el deporte allí en los Estados Unidos y en las universidades estadounidenses?
Yo creo que el deporte aquí es lo primero. O sea, básicamente aquí cada universidad se rige más casi por el deporte que por los estudios.
Claro, desde aquí lo vemos como raro, ¿verdad, Isaac?
Sí, parece que impacta, porque aquí el deporte en la universidad es casi más como un hobby o un complemento, y allí es casi pues el prisma, ¿no?
Sí.
Y en tu nivel, María, ¿hay mucho nivel en tenis?
Pues en la universidad en que estoy yo estamos en lo que se llama División 1, dentro de la NCAA, que es la liga universitaria, y hay tres divisiones, División 1, 2 y 3, y estamos entre el top 25 de División 1. O sea que en la conferencia que estamos hay bastante nivel.
Cuéntanos cómo es tu día a día, cuando entrenas, cómo lo haces.
Uf, eso es bastante duro. Nos levantamos sobre las 5 y cuarto de la mañana.
¡Qué horror!
Porque tenemos físico a las 6 de la mañana, hasta las 7 y media, luego ir a clase a las 8 y media, hasta lo que son las 12, luego vas a comer, luego tienes como 15 minutos para sentarte un poco y luego vas a entrenar por la tarde otra vez. Y luego ya pues tienes tus tutorías por la tarde o ya te vas a casa y ya haces
lo que sea. Ya te mueres, ¿no? Pero quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Esto se supone que es así. O así debe ser.
O sea, tú vas a las 6 de la mañana al gimnasio y ves a todos los equipos allí. O sea, aquí es lo normal.
Sí. ¿Cómo consigues que te dé tiempo a todo?
Esa es una buena pregunta, pero vamos, pues poco a poco lo vas sacando y te vas acostumbrando. La primera semana llegas y después del viaje y de todo el verano sin hacer mucho, llegas aquí y es un poco, no me da tiempo, pero vamos, poco a poco te vas acostumbrando y te ayudan mucho los entrenamientos, pues el entrenador te dice, pues hoy a lo mejor tómatelo con más calma, luego pues si vas a una tutoría te ayudan con tus clases y poco a poco lo vas sacando.
Todos unos profesionales, Maika, hay que aprender a organizarse.
Sí.
Y bueno, y sirve para eso, porque si consigues hacerte un profesional después y dedicarte a esto, que es, por ejemplo, el tenis, que es lo que le gusta a María, pues lo puedes hacer a través de esa universidad. Y si no, pues tienes una magnífica carrera, en este caso de psicología, que es lo que está estudiando María,
claro que,
que te sirve de mucho.
Muchas gracias, María Álvarez, por estar con nosotros en Campus COPE.
Vale, gracias a vosotros.
Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
Bueno, Isaac, quedas emplazado para contarnos todos los las noticias deportivas del deporte universitario que puedas ir encontrando cada 15 días aquí en este espacio, ¿vale?
Aquí estaré, encantado, Maika.
Pues de momento eso es todo en Campus COPE, es nuestro redondo programa número 50. Parece mentira, Miguel, llevamos 50 programazos de estos. Te espero a ti, oyente, la semana que viene. Y entre tanto, ya sabes, tienes nuestro Facebook, tienes nuestro Twitter, tienes nuestro email, tienes un montón de cosas para ponerte en contacto con nosotros, preguntarnos, pedirnos, hacernos sugerencias, hacernos críticas, decirnos lo bien que lo hacemos todo, etcétera. Y mientras tanto, ve pensando lo que vas a contarnos y hasta luego.